Hagamos una pausa para hablar de temas cotidianos y muchos otros que no se tocan allá afuera.
Una pausa necesaria para descargar, opinar, cuestionar e intercambiar ideas.
Hola, soy Andrea Hurtado.
Y yo, Belén Barriga.
Pasa, toma asiento y prepárate para divertirte con nosotras y nuestros panelistas al mismo tiempo que aprendemos juntos sobre salud emocional y física,
lifestyle y experiencias de viajes,
nutrición,
fitness, crecimiento interior y mucho más.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro capítulo número 6. Gracias por acompañarnos. Esta es la pausa de oro. Estamos contentas de grabar un episodio más. Si te preguntas por qué es el 6, es porque el 5 tuvo dos partes, 5 parte 1, parte 2, y trataba sobre todo lo que tienes que saber para planear tus viajes. Ahora vamos a hablar de algo mucho más profundo e interesante, y estoy emocionada porque soy yo la que va a dar la clase. ¿Cómo estás, Ben?
Hola, mi André, la emocionada soy yo. Primero porque tú eres mi amiga, obvio, pero también fuiste mi coach por mucho tiempo y hasta ahora lo eres. Y creo que el tema que tenemos el día de hoy es súper interesante y de mucha ayuda para todas las personas que están ahí. Sobre todo porque siempre hablamos de autocontrol, autoestima, amor propio, cómo tener una mejor relación con nosotros mismos. Pero antes de decir el tema, pues recordémosles que nos pueden seguir en redes sociales, que este episodio sale el 15 de cada mes y que las redes son La Pausa de Oro.
Podcast. Arroba la pausa de oro punto podcast.
Ahí está. Entonces, André, la pregunta del día de hoy, cómo vamos a empezar el tema, es: ¿autoestima sana debería o no ser tu objetivo? ¿Debe o no debe ser? ¿Por qué? Y bueno, y entrando también, creo que tenemos que hablar sobre qué es la autoestima, ¿no?
Sí. Este tema, ¿estás de acuerdo que ha tenido mucha visibilidad últimamente? Hay mucha gente, las redes sociales hablan de esto, los podcasts hablan de esto, hay libros que ya han empezado a ser como más conocidos. Y eso es una buena noticia porque estamos ya despertando a la importancia que tiene el relacionarte contigo mismo, contigo misma. Me encanta que hay más espacios donde se hable de esto. La autoestima, Belu, es esta, el autoconcepto que tengo de mí misma. Es esta autovaloración de quién soy. Qué tan contenta estoy con eso, qué tan no contenta estoy con eso, pero básicamente es cómo yo me veo a mí misma en diferentes aspectos de mi vida. La respuesta a la pregunta de si debe o no debe ser tu objetivo es no. Y aquí creo que voy a levantar un poco de controversia, porque mucha gente llega a mis sesiones, como yo llegué a estos espacios de crecimiento cuando fui a terapia con el objetivo de que el amor propio y tener una relación sana conmigo sea algo real para mí. Ese era el objetivo. O sea, yo quiero amarme a mí misma, yo quiero tener una autoestima sana, saludable, elevada, como le quieras llamar. Y eso es lo que yo tenía entre ceja y ceja. Y hay mucha gente que ahora llega a mis sesiones con ese objetivo, especialmente las mujeres. Y aquí un saludo grande a las mujeres. Somos unas berracas. Me encanta porque, oye, el 90% de las personas en espacios de crecimiento son mujeres. Sí. Porque las mujeres pedimos ayuda, las mujeres decimos, hey, necesito una mano, preguntamos, somos conversonas, contamos nuestras cosas, muchas no tenemos problema con llorar y mostrarnos vulnerables, sí. Y escuchar un consejo, una guía, un nuevo conocimiento. Entonces ahí un abrazo grande a todas las mujeres, más grande todavía a las que han ido a terapia, a las que han pedido ayuda. Como dijiste,
y a las que recomiendan, ¿no? Sí, a las que buscaron, a las que buscaron ayuda y les funcionó o no les funcionó, o les sugirieron a alguien más, porque creo que de eso también se trata, ¿no? De que
siempre
de
hacemos que... eso, además, las mujeres. Algo nos funciona y lo recomendamos a 10 personas mínimo. Sí.
Queremos que todo el mundo lo pruebe.
Todo el mundo lo pruebe, exacto. El marketing dice que el boca a boca es mucho más poderosa que cualquier otra publicidad. ¿Por qué? Porque se recomienda mínimo a 10 personas, si te va bien. Y si te va mal también, les dices mínimo a 10 personas que no vayan a probar ese producto o servicio.
Así que recomienden este podcast.
Por favor, sí, compartan el podcast, y también si les gusta este capítulo, vayan a evaluarlo. No sabía yo que se pueden evaluar capítulos, que como ponerles un rating, y es chévere saber qué opinas tú del otro lado y qué calificación le darías y por qué, si es que puedes dejar un comentario para nosotros saber en qué mejorar y qué es lo que te gusta. Bueno, entonces, les decía, el autoestima no sana no debe ser tu objetivo. Yo hoy quiero presentarte una estructura que propone algo nuevo y que propone algo retador. Yo antes de empezar, quiero saber, Belu, ¿cómo te fue a ti con el RPI? Porque si es que hay algo que tiene ese sistema es que te reta y te saca de tu zona de confort. Sí, hablamos de la aceptación, sí sacamos emociones y todo esto, pero también te dice, bueno, vamos a trabajar. O
Sí,
sea, ¿cómo te
sí,
fue a ti? ¿Qué
sí.
opinas?
Bueno, te voy a decir desde el comienzo, ¿no? Cuando yo empecé a tomar las sesiones contigo sobre el RPI, tenía muchísimo miedo porque yo siempre he ido más a la parte de un psicólogo y de hablar y de llorar todos los días que me reunía con esa persona. Pero siento que el RPI le dio un cambio a eso. O sea, era una conversación de en realidad aprender quién soy, por qué soy así y en qué estoy fallando y que se convierte en un estilo de vida. O sea, puede que eso sea muy cliché, pero para mí es un estilo de vida. O sea, cuando yo siento, porque igual tengo mis bajones, o sea, tengo que aceptar que aún sigo teniendo mis bajones, mis emociones
Es que
al
eres humana
mil.
también, ¿no?
Sí,
Claro.
exacto, pero ahora lo veo así, o sea, ahí lo acepto, o sea, lo acepto de si es que yo tengo un lapso de que estoy triste o que me agarró a alguna emoción fuerte, creo que el RPI me enseñó a entender eso. O sea, al saber que es un estilo de vida y así como hay cosas súper positivas, va a haber cosas en las que tengo que seguir trabajando, pero ahí es donde entra la parte del autocontrol, ¿no? De saber, esto es lo que quiero hacer, pero ¿de dónde nace que quiero hacer esto? ¿Qué emoción está entrando en mí que me quiere hacer actuar de esta manera? Entonces, es completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada, entonces sí tuve un poco de miedo al comienzo, pero ahora lo considero un estilo de vida, un estilo de vida que igual todavía me falta muchísimo por aprender, todavía me falta mucho por aprender a controlar, que es donde tú hablas de autocontrol y que quiero que enfoques ese tema del autocontrol, porque es súper complicado. A mí hasta el día de hoy me cuesta y yo empecé con el RPI hace más de un año. Entonces, me ha ido bien, la experiencia es espectacular y sin embargo siento que me quiero involucrar más, porque no es porque lo he dejado de hacer, pero llega un punto en donde dices, ok, ahora lo quiero practicar, ¿no? O sea, ya lo sé en teoría, ya lo conozco, ya me estoy acostumbrando, lo quiero practicar. Pero cuando tengo esos desbalances emocionales, es cuando digo, tengo que volver y poner todo en práctica y abro mi cuaderno. Es un estilo de
Y
vida.
empezar el cero. Sí, sí, sí.
Exacto,
Sí.
es un estilo de vida, ¿estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo. Me gusta que dices que esto de tengo mucho que mejorar y tengo, porque es muy real. O sea, a ver, en el amor propio no hay el día en el que tú digas me gradué. No, no vas a recibir un título de ya tienes autoestima sana, aquí tienes tu título
¿Y
estampado, sellado
por
y
qué
te
es de eso? O
graduaste.
sea, ¿por qué tenemos ese concepto que tengo amor propio y ya me acepté y ya no voy a tener que estar batallando con mis inseguridades? O sea, ¿por qué tenemos ese concepto de el amor propio se acabó y ya te amas
El
y
amor
ya?
propio es como una meta y no es un proceso. Exacto, porque nos han enseñado que el amor propio es una meta, que es algo que consigues y ya llegaste y ya, ese fue el día, porque todo es así, el colegio, la universidad, el curso del tal, o sea, todo llega a un punto en el que ya lo obtuviste y ya, y es una trampa, porque eso quiere decir que dejas de crecer. Entonces, no es una meta, no, no un objetivo, perdón, nos han vendido que es una meta, no un proceso. Y hay que cambiar esa visión. Hay que entender que la autoestima sana, el amor propio, es un proceso que no tiene un final, no tiene meta, no vas a llegar nunca. Solo hasta cuando Dios te llame a su presencia, ese día habrás dejado de trabajar en ti y de crecer y de conocerte y controlar y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cambiamos. Imagínate, yo hace 5 meses no era mamá, hace 5 meses yo era la André. Coach, la André en todos los aspectos anteriores de mi vida, pero no la André mamá. Y en esa medida, desde que nació la Vicky, ahora tengo muchos otros retos que antes no tenía, muchas otras preguntas que antes no tenía, muchas otras dudas de si lo voy a poder hacer bien o no, que antes no tenía. Entonces me encuentro como tú, volviendo al cero, volviendo a la página uno del conocimiento y haciendo todo de nuevo. Es como un ciclo que no termina. En el RPI decimos conocer, hacer, ser. Conocer algo nuevo, hacerlo de nuevo y ser eso. Ya llegaste, perfecto, ahora vamos otra vez. Conoce algo nuevo. Entonces, conocer, hacer, ser es algo que no termina nunca, es un ciclo que recorres toda la vida y ante los diferentes retos que te presentan las diferentes etapas de tu vida, vuelves al paso número uno.
Ahora, ¿a qué le llamamos sano? O sea, cuando decimos autoestima, hoy estamos hablando de la autoestima, ¿right? Y del autocontrol, pero ¿a qué le llamamos que es algo saludable o que es algo sano o que estás en armonía con tu autoestima?
Sí, me gusta mucho, qué buena pregunta, me gusta mucho la palabra plenitud, porque creo que describe muy bien que no es solo la ausencia de problemas, no es solo la ausencia de peleas, no es solo la ausencia de lo malo, entre comillas, sino que es más que eso. Por ejemplo, en la pareja, estar bien no significa estar espectacular. Estar bien no significa estar en plenitud. A veces decimos, estoy bien porque no peleamos, ¿viste? Entonces, la ausencia de pelea no significa que es sana, que es saludable. La ausencia de enfermedad en tu cuerpo no significa que estés en salud. Es solo ausencia de enfermedad. Es como el punto cero. De aquí para la salud hay un trabajo que hacer. Entonces, de fuerza, de nutrición, de meditación, si quieres, porque le hace bien también a tu cuerpo. Entonces, es el punto cero es la ausencia de problemas, la ausencia de enfermedad, la ausencia de peleas. Ese es el punto cero y eso no necesariamente significa que estás en plenitud.
Claro.
¿Me explico? No sé si respondí tu
pregunta. Sí. Es, sí, prácticamente cuando dices punto cero es como, es el punto de partida.
Exacto, exacto. No estás en números negativos, estás como en el punto de partida. Porque
ahora, quieres avanzar, exacto.
Ahora quieres ir hacia los números positivos, que es donde te encuentras la felicidad, donde te encuentras la salud, donde te encuentras la plenitud.
Ok, sí, entiendo.
Entonces no podemos conformarnos con, no, ya no peleamos tanto.
Que nos pasa a muchos, ¿no? Cuando te preguntan cómo estás, bien, estoy trabajando, y te conformas y no te mueves y te estancas. Y te quedas ahí,
exacto, exacto. Y ese día empiezas a morir, porque el que no crece, el que no sigue creciendo, el que no se está moviendo para adelante, se está moviendo para atrás. Nunca estamos quietos, nada está quieto, lo que no sube, baja. Entonces, si no estás creciendo, estás muriendo.
Hay algo que siempre me lo dices y me lo has dicho durante todas nuestras sesiones y siempre lo pienso y es, si no te aporta, te resta.
Exactamente.
O sea, si no te suma, te resta. O sea, si estás estancado, está mal. O sea, que es como cuando te estás moviendo a algún lado, ¿no? Te estás moviendo en tu carro porque te vas a algún lado y de repente paras y no te mueves. Entonces, exacto, nunca vas a llegar a tu destino donde quieres.
Exacto,
donde
exacto. Quieres y ahí estar. Donde estás, el mundo sí se sigue moviendo. Uh-huh. Entonces, tú no te estás quedando quieta, tú te estás moviendo hacia atrás. Estás retrocediendo y lo que no suma resta también grafica muy bien esto que queremos decir. Sí, si no te suma, no es que está ahí, no, te está restando. Lo que no suma resta automáticamente. Tal vez solo porque está ocupando un espacio en tu vida, por ejemplo. No, es que sabes que esta relación no me suma, pero tampoco es que me quita la paz, tampoco es que me estorba, tampoco es que me... Bueno, entonces lo que sí está haciendo es ocupando un espacio en tu vida donde podría estar otra persona que sí te sume, que te
ayude. ¿Por qué nos quedamos, André? O sea, no, y no solamente voy a la parte de la relación, sino ¿por qué nos quedamos en trabajos que no nos encantan? O sea, que nos permiten mantenernos mensualmente y vivir cheque por cheque, porque
nos quedamos fin de mes.
Exacto, porque nos quedamos en relaciones como la que acabas de decir. No, es que no peleamos, pero ahí está y está bien y todo está normal. ¿Por qué nos cuesta mucho buscar algo mejor o ser mejores, inclusive nosotros mismos, ¿right? Porque a veces en que uno piensa en las cosas de afuera, pero uno también tiene que empezar por uno mismo y decir, yo quiero ser mejor. O sea, no me puedo conformar en que ya hago lo suficiente o lo normal o lo dentro de lo que está bien. ¿Y por qué nos cuesta tanto avanzar y empujarnos en todo sentido?
Uh-huh. Y yo creo que depende de cada historia, porque todos somos únicos y somos diferentes. Sin embargo, el común denominador tiene que ver con el más vale malo conocido que bueno por conocer. Es decir, es un miedo a la final. El común denominador es un miedo de, pucha, ya voy en esta empresa 15 años, no me encanta, pero no pienso renunciar porque si me voy... ¿Quién sabe si logro conseguir algo mejor? ¿Quién sabe si es que logro conseguir algo estable? O tal vez pierdo las regalías que ya tengo ganadas en esta empresa. Entonces, mira, no me hace feliz, pero aquí estoy bien. Por lo menos tengo con qué pagar las cuentas de fin de mes. Por lo menos puedo pagarle el colegio a mis hijos. Y nos hemos conformado con este por lo menos. Y nos quedamos en el por lo menos en lugar de salir por lo espectacular. Uh-huh. Si solo analizamos el dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer, que es una programación social en realidad, lo que estamos diciendo es, mira, quédate aquí en el malo conocido en lugar de aventurarte a conseguir la persona ideal para tu vida como pareja o en lugar de aventurarte a perseguir tus sueños y construir tu propia empresa. Entonces, ¿por qué no te atreves? Porque qué miedo, ¿no? Dicen las... Además, te juro, el ambiente no ayuda en nada. El entorno influye tanto en nuestras decisiones. Las noticias dicen que el 90% de los emprendedores en Ecuador, Colombia, todo lo que sea, están cerrando sus emprendimientos por fracaso. Entonces, claro, tú ves las noticias, te las ves 3 emisiones al día y tu sueño es abrir tu emprendimiento. Adivina qué va a pasar. No vas a abrir ni a Balaf. O sea, no abres ni lo... ¿Me explico? Entonces, ahí no hay que minimizar el impacto de la nutrición mental o intoxicación mental que tenemos a través de los medios de comunicación y de nuestro entorno. Para responder a tu pregunta, es básicamente esta programación de mira dónde estás, por lo menos, y ahí llene cada quien lo que le corresponda. Por lo menos tienes novio también, ¿no? Por lo menos tienes con quien ir al cine.
Sí. Que se escucha en todo sentido, sí, trabajo, sí. Pareja, cosas materiales, sí. Y nos quedamos estancados, sí.
Y sabes que las mujeres también, de alguna manera, no estamos entrenadas en pedir, no nos han enseñado, ni nos hemos enseñado a pedir, siempre es, ¿y qué quieres comer? Lo que tú quieras, mi amor. ¿No? ¿Y qué película quieres ver? La que quieran los niños, está bien. ¿Sí? ¿Con qué ellos estén? ¿Y a dónde te quieres ir de vacaciones? Mira, lo que tu papá nos quiera pagar, eso por mí está espectacular. Claro, entonces, claro. En el día a día estás tomando decisiones, pero ninguna se basa en lo que tú quieres. Están basadas en lo que quiere tu pareja, en lo que quieren tus hijos, en lo que quiere tu esposo, en lo que pague tu suegro y en lo que diga tu jefe. Y aunque parecen ejemplos pequeños y como tontos, en realidad, si los acumulas a lo largo del tiempo, llegas a los 35, 40 años y te das cuenta de que tienes una vida diseñada por otros. ¿Por qué? Porque no tuviste la capacidad de decir, a ver, un momento, voy a parar y la película que vamos a ver es esta y las vacaciones que va donde vamos a ir es de esto. ¿Por qué? Porque yo quiero, porque es algo que me hace bien. Porque... Entonces nos volvemos medias vagas y aquí hay que hacer un mea culpa en decir lo que queremos. Porque como ya al final estamos, todos los demás deciden por mí, entonces ya, ¿para qué siquiera me molesto? Claro. Entonces no estamos entrenadas en decir, yo quiero esto. Yo voy a hacer esto, es por, y los que quieran vengan conmigo y los que no, no. Los que no pueden irse a ver en la sala, en la otra sala, otra película. O sea, no tengo ningún
problema. Pero al mismo tiempo es contradictorio, ¿no? Porque dejamos que otros decidan por nosotros, pero llega un momento en que sientes que no tienes voz o que si llegas a decir lo que quieres.
Claro, claro. Llega un momento en el que ya te molesta. Es como que al principio está bien. Después medio no sé qué y después ya el clavo empieza a pinchar y a pinchar y a pinchar porque a la final es lógico que pinche porque es que tú no tomaste todas esas decisiones. Entonces claro. En un momento de tu vida te encuentras donde no resuenas con nada de lo que hay a tu alrededor porque nunca nació de tu corazón, nunca fue un anhelo auténtico tuyo, sino fue de alguien más. Entonces ya normalmente la crisis de los 30, 40, dices, miércoles, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y vas a espacios terapéuticos para reencontrarte y encontrar tu voz.
Sí, de alguna manera. Sí, pero por ejemplo, cuando tú me preguntas cómo me fue con el RPI, yo creo que eso es algo que yo adapté en mi vida de una. O sea, apenas yo tuve esa conversación contigo sobre que nosotros, las mujeres, y también culturalmente, ¿no? Creo que para los que nos escuchan en Ecuador saben que siempre tratamos como de complacer a la familia, como de quedar bien. Obvio, justificamos que es por amor o porque queremos o porque no queremos conflicto y todo. Y mi batalla más grande creo que siempre ha sido, y hasta ahora lo es, porque lo tengo que aceptar, es aprender a decir que no. O sea, yo no sabía decir que no y siempre decía que sí a todo por evitar conflicto, por evitar ser la problemática, la conflictiva, la dramática y todo eso que estuve acostumbrada a recibir, porque creo que hubo un momento en mi vida en que decía no quiero y no quiero, pero empecé a ceder y a dejar que otras personas tomen la decisión por mí. Pero ahora que aprendí sobre el RPI y permití que poder comunicar lo que realmente quiero, también tuve ese conflicto de que tú dices lo que quieres y las otras personas no están, no lo reciben siempre de buena manera. No importa cómo lo digas, cómo lo hagas, con el amor que lo expreses, es como un shock que tú les estés diciendo que no quieres o que sí quieres y qué es exactamente lo que quieres.
Lo que quieres, sí. Eso no ayuda, tiene todo el sentido, ¿no? No ayuda que cuando tú expresas tu límite, expresas tu verdad, los demás no les parece. Entonces dices, miércoles, con esta resistencia que tiene la mente femenina al conflicto, porque no nos gusta el conflicto, la mente femenina no le gusta enfrentarse al conflicto, y cuando digo conflicto no solo es pelea, sino es que tal vez enfrentarle la cara al otro al decir tu verdad, es difícil, nos causa como un poco de paniquito. Entonces eso no nos ayuda a poder buscar esa voz de la que estamos hablando, de decir qué es lo que quieres y de saber qué es lo que quieres. Y ojo que tal vez tú ahora estás oyendo y dices, yo no tengo idea qué quiero. Porque pasa mucho, ¿no?
Pasa.
No sé qué quiero, no sé si mi trabajo me hace bien, no sé qué haría si no estaría en mi trabajo, no sé. Y está bien no saber qué quieres, lo que no está bien es dejar de buscar. Uh-huh. Está bien no saber lo que quieres, está mal no buscar, busca. Yo les digo, en el deporte, uso mucho el ejemplo del deporte y del cuerpo porque ayuda a entender muy bien la mente, y es, en el deporte, inscríbete en todas las clases que puedas, hasta que encuentres algo que te guste. Haz crossfit, haz yoga, haz pilates, haz cycling, juega fútbol como la Belu, haz todo, absolutamente todo. No dejes de buscar. Puede tomar tiempo. Tarde o temprano vas a encontrar algo que sí te cuadre, te guste, te sume, y ahí, oh sorpresa, estás ejercitándote. Mucha gente, no sé si a ti te pasa también, nos escribe, a mí me escribe, ¿cómo lo haces? ¿Cuánto tiempo de dar a luz entrenaste? No entiendo cómo tienes la disciplina. No sé si a ti también te ponen eso.
Sí, bueno, conmigo es como, ¿cómo madrugo, no? ¿Cómo haces a madrugar? ¿Quién te motiva? Yo no, es el típico, yo no podría ir tan temprano, yo no tengo energía. Pero va lo que tú dices, tal vez estas personas no pueden ir a las 5 de la mañana como lo hago yo, pero si es que intentan ir a otra hora o hacer otro tipo de ejercicio, les va a funcionar. Y me
claro, o si intentan tal vez solo un sábado a la semana, un día a la semana, los sábados, les puede funcionar. O sea, no tiene por qué parecerse al de nadie más. Sí. Lo importante es que no dejes de buscar, que no dejes de caminar. Como dijimos hace un rato, si te estacionas en el auto, no vas a llegar al objetivo que pusiste en el Waze o en el Google Maps. Tienes que seguirte moviendo. Así te pierdas, así vires a la derecha y era recto, igual, el GPS va a recalcular y tú te vas a seguir moviendo. Entonces, dejarse de mover no es una opción. Eso sí sería un error. Ese día estarías empezando a morir. Si me permites entrar a esta estructura que te les dije al principio que les quería dar, que tiene que ver con lo que tú dijiste ahorita, que es, me cuesta poner límites, me cuesta decir que no, porque además lo que recibo del otro es una carota, ¿no? No le parece. Entonces, el primer paso como para empezar a trabajar en la autoestima sana, en el amor propio, es autoconocimiento. Autoconocimiento. Nadie ama o nadie puede amar lo que no conoce, como dice el autor del Arte de Amar, que es un libro muy famoso de los 70s más o menos. Si lo quieren leer, pues vayan. No es mi tipo de literatura, pero sí es interesante leer. Entonces, nadie puede amar lo que no conoce. Autoconocimiento. Y este autoconocimiento se divide en dos. El primero tiene que ver con quién eres tú hoy por hoy. Entonces, ¿quién es Andrea Hurtado hoy? ¿Cuáles son sus gustos, sus opiniones, sus miedos, sus preferencias, sus hobbies, su experiencia? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Dice lo que dice? ¿Cuál es su identidad? Igual la Belu, ¿por qué hace lo que hace? ¿Le gustan estos colores? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué busca en su pareja esto o aquello? ¿Ya? Entonces, la primera parte del autoconocimiento tiene que ver con indagar quién eres hoy por hoy, cómo llegaste a estar donde estás, como si estuvieras conociendo a alguien más. El objetivo es conocer lo que más puedas de ti misma, ¿ya? La segunda parte del autoconocimiento, que creo que es de la que no nos han hablado, porque de alguna manera hemos oído que esto del autoconocimiento y de indagarnos y de preguntarnos y de etcétera, etcétera, es la primera parte, pero la segunda es de la que no nos han hablado mucho y tiene que ver como con el manual de Belu, el manual de Andrea, el manual de María, el manual de Pedro, el manual de vida. Es conocer, cuando te pregunto algo, cuando tú compras un mueble y llegas a tu casa y abres la caja, ¿qué es lo primero que lees para armar el mueble?
No me preguntes a mí porque yo no leo instrucciones ni sigo las reglas. Pero
o sea, ¿tú no lees el manual para armar el mueble?
Abro el manual y tiene un montón de páginas y digo, no voy a poder.
Y no lees nada, ni una parte, una idea, un dibujo, ¿no ves algo?
Sí, bueno, el dibujo sí, veo los dibujos para tener una guía, sí, 100%. Exacto, y pues estoy jodiendo, sí, claro.
Lees el manual, claro, porque si no queda queda medio chueco y tal vez sí tengas la habilidad en construir, en armar muebles, pero tengo otra amiga que vive justo en este edificio que es buenísima haciendo y no necesita tanto el manual, pero de alguna u otra manera terminas abriéndolo como para chequear una guía, un dibujo o verificar si tu producto final es el producto final adecuado y está bien armado. Entonces, esta segunda parte del autoconocimiento tiene que ver con el manual de todo lo que te ha sido dado. Es decir, conocer cómo funciona tu cuerpo, por ejemplo, conocer cómo funciona tu mente, de qué está compuesta tu psiquis, qué son las emociones, qué es la inteligencia. Es decir, lee un poquito sobre todo lo que el Señor, el universo, te ha dado. Te dio cuerpo, ok, cómo funciona tu cuerpo. Te dio mente, cómo funciona tu mente. Y te dio espíritu, cómo es o qué es esta conexión espiritual. Eso complementa muy bien la primera parte del autoconocimiento, que es quién es Belu y quién es Andrea hoy por hoy. Y en esa medida, en ese espectro de conocerte, puedes empezar a indagar cuáles son tus límites. Okay. Entonces, cuando empiezas por ahí, dices, yo estoy dispuesta a dar hasta aquí. O esta persona puede llegar hasta aquí. Este es mi límite. Esto es lo que yo permito o no permito. Esto es lo que me gusta o no me gusta. O esto es basado en mi historia, lo que yo ya sé que a mí me duele si lo permito. Entonces,
te corto ahí un chance. ¿Por qué es tan difícil? No sé si la palabra es difícil. No quiero como ponerle categorías. Pero cuando alguien te pregunta quién eres, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a decir en qué nos graduamos, qué título tenemos, qué nacionalidad somos, o sea, cosas muy generales. A mí me cuesta, o sea, a mí cuando alguien me pregunta si he tenido alguna entrevista o algún podcast o tengo que escribir mi biografía sobre mí, o sea, sobre quién es Belu, a mí me cuesta. O sea, lo primero que uno dice es like ecuatoriana, 35 años, y en realidad no, eso es muy general. Entonces, ¿cómo haces la parte número uno de este autoconocimiento, que se divide en dos partes, ¿no? En quién eres ahora y en el manual. ¿Cómo y cuándo? Porque también me imagino que nos escuchan personas de diferentes edades, hombres, mujeres, y uno dice, bueno, tengo 60 años y no sé quién soy, o tengo 18 años y no sé qué quiero o qué busco. Entonces, ¿cómo haces esa evaluación de quién eres ahora? O sea, ¿quién realmente eres? Y yo entro en conflicto todo el tiempo. Uh-huh.
Es una muy buena pregunta y yo creo que va a depender mucho de cuál es la información o el conocimiento que tú tienes respecto a de dónde vienes o a tu origen. Para muchas personas somos de energía, por ejemplo. Uh-huh. Para otras, como yo, somos los hijos de Dios, de un ser supremo. El espíritu de Dios vive en nosotros y es lo que le da vida al cuerpo. Eso es lo que más somos, si me preguntas a mí. Porque el cuerpo muere y la mente muere, lo que no muere trasciende y es el espíritu que vuelve al Señor o vuelve a ese ser supremo. Entonces eso es lo que yo elijo como mi identidad. Y todo lo que se parezca y se derive de esa identidad que es el ser o que es el espíritu es lo que yo decido que me defina. ¿Ya? Entonces, sí, pero si le preguntas a alguien que no cree en Dios, seguramente esta definición de quién es no tiene ningún sentido, claro. No resuena, claro. No la adopta como propia. Entonces, somos mucho más que lo que dijiste de yo soy profesora, gano tanto, soy ecuatoriana, soy locutora, somos mucho más que eso, somos de hecho algo tan grande que la mente a veces no lo puede entender. Pero va a depender esa definición de, como te digo, cuál es tu creencia, si se quiere, o cuál es el conocimiento que has tenido respecto a tu espiritualidad y a qué hay detrás de todos estos roles otorgados, porque al final eso de que dijiste con lo que nos describimos son roles otorgados, pero tú eres más que eso. ¿Tiene sentido?
Sí, y creo que era importante que hagas esa aclaración, porque como te digo, yo he entrado en conflicto en saber quién soy y muchas veces en saber qué quiero, porque si no sabes quién eres, no vas a poder entender qué es lo que quieres y qué es lo que buscas y por qué camino vas. Entonces, esa aclaración era súper necesaria y válida. Entonces, sí.
Bien, y sabes que leyendo un poco, si nos vamos a la segunda parte del autoconocimiento, leyendo un poco sobre todas estas tendencias o opciones que hay sobre lo que te digo de la energía, la espiritualidad, las constelaciones familiares, si quieres, o sea, todo lo que hay detrás de una persona te puede ayudar a decir, ok, esto soy, esto quiero ser, esto me identifica, esto resuena conmigo. Nuevamente, que sea algo que vaya mucho más allá que tus roles otorgados, porque tú no eres esos roles adoptados, otorgados, eres más que eso. Entonces empieza a indagar qué opciones hay. Cuando tú encuentres algo, vas a decir, yo me identifico con esto, yo quiero ser esto, y es algo que me hace bien creer que soy, como nuevamente yo soy hija de Dios, y eso a mí me hace muy bien, y es mucho más que mis roles, ¿no? Bien, entonces autoconocimiento, el primer paso para el amor propio se divide en dos: el autoconocimiento de quién eres hoy, el manual de lo que fuiste creada, y aquí una advertencia. Bueno, aquí de entrada ya, Belu, estamos planteando que hay trabajo por hacer, porque mínimo, no te he contado ni el paso dos, pero ya ahorita con lo que te conté tienes que irte a leer un montón de cosas. Porque tienes que ir a estudiar, tienes que ir a estudiar un montón de cosas. Tengo que ir a estudiar cómo fui creada, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, hijo de madre, o sea, tengo deberes.
Claro. Y
es claro. Eso, cuando yo pongo en mis redes sociales, el amor propio es trabajo, es eso a lo que me refiero, es trabajo. Sal ahorita, después de este episodio, y cómprate un libro, y empieza a entender cómo funcionas, y empieza, otra cosa que les digo también, si tienes una dolencia en tu cuerpo, este rato cierra sesión conmigo, y te vas a averiguar qué es la espina dorsal, por qué te duele la cervical, que yo hasta ahorita tengo este tema del entumecimiento de los dedos, de las manos, desde que nació la Vic, y ya sé mejor qué es un nervio en mi columna cervical que está bloqueado porque de alguna manera hay una mala postura en mi columna, y eso es lo que está ocasionando que el nervio no le mande la información a mis manos correcta del cerebro. ¿Viste? Wow. ¿Y cómo se arregla? Entonces fui al quiropráctico y estoy en un tratamiento con el quiropráctico que me explicó un montón de otras cosas, más otras que he leído. Entonces aquí estoy yo leyendo y conociendo sobre este maravilloso cuerpo que me ha sido dado y que quiero llevarlo a la plenitud para que funcione de la mejor manera. Entonces hay trabajo por hacer. El amor propio es eso, es constante estudio, constante trabajo. No es que te ves al espejo y dices, hijo de madre, no me amo, ya me jodí, y ahora. Claro. O por el contrario, te ves al espejo y dices, ves, qué bestia, cómo me amo, soy lo máximo, me ya, acepto.
Se acabó,
fin. No. Entonces hay bastante trabajo. Y otra advertencia importante es la intención no es suficiente. Creo que es algo que te he dicho también mucho en sesión. El querer amarte no te va a alcanzar para amarte. Es como las parejas. Yo te quiero amar y yo te quiero hacer feliz y yo te quiero acompañar y na, 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 na. Qué lindas intenciones que tiene ella conmigo o él conmigo. Al final del día, ¿alcanzaron para ser una pareja feliz? No. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que el querer amarte no te va a alcanzar. El querer tener una relación sana contigo no te va a alcanzar. Tienes que salir de la intención, que es un excelente primer paso, y moverte hacia el conocimiento, el estudio y la constante aplicación de eso que aprendes. Eso sí te va a llevar a donde quieres lograr, a donde quieres llegar. Entonces, la intención es meramente la gana de querer hacerlo, pero no garantiza nada. Súper. Ok, entonces después del autoconocimiento vamos al segundo paso, que es el autocontrol. Autocontrol.
Entonces, autoconocimiento es el primero y se divide en dos, y ahora estamos en el segundo, que es autocontrol. Okay. ¿Qué es el autocontrol?
Tú lo mencionabas hace un momento, que es retadoramente lindo el autoconocimiento. El autoconocimiento tiene que ver con dos cosas también.
El autocontrol.
Una vez que conozco, el autocontrol, tiene que ver con dos cosas. Una vez que conozco algo de mí, descubro algo de mí, entonces puedo desarrollarme, puedo administrar eso que encontré. Es como una posición de trabajo. Cuando tú llegas a un trabajo, te dicen, mira, este es tu escritorio, este es el equipo que vas a manejar y estas son tus tareas. Ok, eso fue autoconocimiento. Y después tú te sientas en tu escritorio y empiezas a ejecutar las tareas de lo que te asignaron. Eso es autocontrol. Entonces, una vez que conoces y encuentras todo lo que, la información valiosa de quién eres y lo que puedes lograr, empiezas a administrar eso que tienes, a desarrollar eso que tienes. Puedes controlar tu cuerpo, tu mente, tus emociones. O sea, ya hay con qué trabajar. De hecho, en la primera parte del autocontrol, porque les decía que también se divide en dos, en la primera parte del autocontrol, debes controlar lo que no te suma. Es tu obligación controlar lo que no te suma. Entonces, si tienes problemas con la ira, es tu obligación controlar la ira. Estás llamado a hacerlo. No lo puedo hacer sola. Ok, ve a terapia. ¿Tienes problemas con la comida? ¿Comes por ansiedad? ¿O tienes problemas con cierta persona que cada que te juntas con ella salen a tomar y se dan de copas y no te gusta? Entonces, esta primera parte del autocontrol tiene que ver con controlar y administrar mejor eso que sabes que no te suma.
Okay.
Eso que sabes que te resta. Ajá.
Entonces, conoces lo que te suma, conoces lo que te resta, aprendes sobre ti y vas al segundo paso en donde ahora controlas lo que
controlas eso, exacto, administras mejor eso. Si ya sabes que no te suma, porque hay muchas cosas, Belu, que nosotros sabemos que no nos suman, uh-huh. sabemos uh-huh. que no nos llevan a la vida que queremos y no hacemos nada al respecto.
Sí.
Y nos quejamos solamente a veces, ¿no? Entonces, es nuestra obligación, si queremos hacer un trabajo, ¿cuál sería la palabra? Un honesto, en nosotros es administrar y controlar eso que no te suma. Debes controlarlo. No, es que yo heredé eso de mis padres, es que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, ahora hay hasta una ciencia que es la epigenética que dice que tú no eres el producto únicamente de tu ADN. Uh-huh. Y hoy no les puedo entrar a explicar mucho de eso porque tenemos poco tiempo, pero pueden ir a leer epigenética. ¿De qué se trata? Tú no estás destinada a heredar las enfermedades de tus padres, los males de la familia, no. No, la epigenética ahora dice que tú lo puedes modificar tus genes, ¿ya? Entonces, esto de lo heredé de mis padres no es una excusa. Ok, ¿está claro hasta aquí?
Sí, está perfecto.
Chévere. La segunda parte del autocontrol tiene que ver con administrar tus sueños, tus anhelos, tus talentos, tus posesiones, tus relaciones. Administrar todo lo que tienes. Pero inclúyele los anhelos, sueños y talentos, uh-huh. que es algo que no estamos acostumbrados a hacer tampoco.
¿Por qué? ¿Por qué no?
Porque si es que yo soy talentosa en la música o en la pintura, a mí me han dicho que de eso no se puede vivir. Entonces uh-huh. yo trabajo en contabilidad. Uh-huh. Y aquí estoy yo con una vida desdichada, dándome contra las paredes porque 8 horas de mi día, de lunes a viernes, voy a un lugar donde no uso mis talentos y donde hago algo que no me llena y que no me gusta. Uh-huh. Esa es una de las razones por las que alguien puede no usar sus talentos y no perseguir sus sueños, porque le han dicho que de eso no se puede vivir.
Pasa, claro, claro.
Exactamente. Entonces, tú tienes sueños, el Señor, la vida, el universo plantaron en tu corazón anhelos y es tu trabajo perseguirlos, es tu trabajo pulir las habilidades y los talentos que tienes para de esa manera alcanzar esos proyectos, esos sueños que tienes en tu corazón. Hay una regla de vida que yo doy en mis sesiones y que me encanta y es: si de Dios vino la visión, Él te dará la provisión. Si de Dios vino la visión, Él te dará la provisión. Tú solo tienes que encargarte de ver qué hay en tu kit de talentos y habilidades y usar eso y llevarlos nuevamente a perfeccionarse. Soy hábil con el cuerpo, soy buena haciendo deporte, perfecto. Ve a perfeccionar esa habilidad, ve cada día a alcanzar nuevos objetivos en tu cuerpo. O si yo soy bueno, ¿sabes qué? Con la música. Ah, ok, perfecto, ve a aprender a tocar un instrumento, ve a aprender sobre, o sea, lleva tus talentos al siguiente nivel y el universo, Dios, se van a encargar de darte a ti las oportunidades, las relaciones y van a abrir puertas para que tus sueños sean posibles. Pero si es que tú no haces eso, si tú no haces lo posible, claro, no puedes pedirle a Dios que haga lo imposible. Ahí siempre decimos, bueno, Dios proveerá, ¿no? ¿De qué va a proveer Dios? Del trabajo que tú hagas. O sea, si te dio talento para hablar en cámara, como es mi caso, que yo creo que ese es mi talento, si usted me ha visto en cámara y cree que no es mi talento, es mi talento.
Sí, que lo es.
Si me preguntan a mí, ese es mi talento. Si Dios me dio ese talento, yo debo usarlo, yo debo perfeccionarlo, yo debo ponerlo al servicio mío y de mis relaciones. Y el Señor se encargará en el momento oportuno de abrir una puerta, que fue lo que exactamente a mí me pasó, hablando de eso me pasó cuando me llamaron a hacer televisión. Y declaro que eso me va a volver a pasar ahora en la medida en la que yo siga trabajando en eso, ¿no es cierto? Entonces, tú que estás escuchando, pregúntate cuáles son tus talentos, cuáles son tus habilidades y no las escondas, porque al final del día no sabes con cuánta gente hablo en sesión, Belu, que me dice, yo amo hacer pasteles. Mm. Ah, ok. ¿Y a qué te dedicas? No, yo trabajo en un banco. Ah, ok. Bueno, tal vez no puedes renunciar al banco mañana, pero lo que sí puedes hacer es hacer pasteles el fin de semana.
Claro, claro.
Y ofrecerles a tu familia. Tal vez no los puedes vender todavía, pero puedes obsequiarlos como un regalo. Yeah. Y si es que realmente tienes ese talento, créeme que eso va a ir creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Tengo una alumna que vive de hacer pasteles. Y estudió, creo que ingeniería comercial. Y se salió y en Quito tenía, porque dejó, de hecho vino a sesión porque quería un nuevo nivel en su vida y el nuevo nivel incluía viajar a España a estudiar más sobre pastelería. Hoy por hoy ella está en España, dejó todo lo seguro para estudiar pastelería y para llegar a un siguiente nivel. Claro. Entonces es súper cool conocer estas historias porque dices es posible, lo que pasa es que hay que aventurarse a autocontrolar, a administrar esto que ya tienes, porque entonces si no, ¿para qué te dieron?
Sí, y es lo que también hablábamos antes, ¿no? Que tiene mucho que ver con el ego, que es de miedo. O sea, nos da miedo salir de lo, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Esa también entra ahí, esta parte, porque te quedas estancada en lo que tienes ahora, en que esto me mantiene, esta es la persona con la que ahora me funciona, y no buscas por lo extraordinario. Y en realidad por la parte de ser feliz y de ser tú 100%, porque cuando haces cosas sin conocerte y ahora después sin tener control, dejas de ser el ser, o sea, dejas de ser tú mismo.
Abandonas tu esencia, abandonas tu identidad.
Esa es la manera.
Sí, exacto. Entonces, básicamente es tu obligación conocerte y es tu obligación administrar eso que encuentras de ti, perseguir tus sueños, usar tus talentos, tus habilidades, ponerlas al servicio tuyo y de los demás, y ya la vida se va a encargar de llevarte a donde tienes que ir. Pero tú haz tu parte. Entonces, como resultante, viene la famosa palabra autoestima, que es el tercer paso. Entonces, si tú haces autoconocimiento y autocontrol, el autoestima sana es un resultante de las dos anteriores, es un resultado de las dos anteriores. Por eso, abriendo el capítulo, dijimos, ¿autoestima sana debe o no debe ser tu objetivo? La respuesta es no, porque no es un objetivo per se, sino es un resultado de trabajar en autoconocimiento y en autocontrol. ¿Me explico?
Entonces, es espectacular. Sí, lo que entiendo de esto, y siento que estoy en una de tus sesiones, estoy súper enganchada, sí, preguntando.
Y como hay
que
mucha gente escuchando. No vayas a llorar nomás, porque no me entiendo.
Como que es un one-on-one.
O yo no voy a llorar.
Estamos grabando nuestras sesiones. Entonces, el autoestima sana, dijimos, debería o no debería ser tu objetivo, la respuesta es no. Sin embargo, lo que estoy entendiendo con este concepto es que la autoestima sana va a llegar. O sea, si tú manejas esta estructura de la mejor manera y pones lo mejor de ti en el autoconocimiento y en el autocontrol, la autoestima sana va a llegar porque va a llegar.
Exactamente. Bien. ¡Bingo! Va a llegar porque va a llegar. Bien, me entendiste bien. Sí, totalmente. Llega porque llega. No falla. No falla. Si tú haces autoconocimiento y autocontrol, el autoestima es un fruto que va a llegar sí o sí. ¿Por qué? Porque estás creando una relación contigo. Porque estás en el autoconocimiento, quién es Belu, qué le gusta, qué no le gusta. Estás aquí en constante cuestionamiento de quién eres, ¿no es cierto? Después estás leyéndole, informándole a Belu todo lo que podría lograr en su cuerpo, todo lo que podría lograr en su mente y cómo podría conectar más con su espíritu para llevar ese autoconocimiento a otro nivel, ¿no es cierto? Entonces aquí ya estás en una constante conversación contigo misma y adquiriendo nuevo conocimiento. Después pasas a administrar eso que encontraste de ti. Entonces, nuevamente, vas al gimnasio contigo, vas a buscar qué deporte te gusta, vas a adquirir o pulir tus talentos. Entonces, estás como cultivando eso que te ha sido dado en una relación contigo. O sea, estás contigo todo el tiempo y estás trabajando en ti. Entonces, es inevitable que crees una relación contigo. Es algo que va a llegar porque va a llegar en algún momento. Pero entonces el trabajo es un trabajo interno.
Claro.
No es, por eso es un trabajo interno. Es un trabajo interno constante porque dice autoconocimiento, autocontrol. Hasta aquí no hemos metido a ninguna otra persona en la película. Aquí no entra tu novio, no entra nadie todavía porque estás tú contigo en un trabajo interno y el autoestima es un resultado de ese trabajo interno. ¿Qué pasa cuando la autoestima depende de algo afuera de ti, de una persona fuera de ti, de un factor afuera de ti? Te despiden del trabajo, pierdes tu dinero, pierdes tu título, tu posición. Entonces, esa autoestima, cuando depende de algo afuera de ti, se convierte en una autoestima muy frágil, muy frágil, porque cuando se van esas cosas, ya no te encuentras. Ya no
sobre todo si no estás sólida, ¿no? O sea, sobre todo si no te conoces, si no te autocontrolas, y sucede algo exterior, como tú dices, tu autoestima es frágil.
Es frágil.
Es porque algo está fallando en esta estructura.
Claro, es porque no hiciste auto, sino hiciste hacia afuera. Claro, no hiciste contigo, sino hiciste hacia afuera. Y ahí es cuando entonces se...
¿Qué es lo que la mayoría de nosotros hacemos? O sea, claro, en todo sentido. Lo que decíamos en comienzo, entras a un trabajo y creas una costumbre, una dependencia y no te conoces, no es lo que te gusta, no es lo que te apasiona, no estás controlando eso, no tienes tus anhelos, tus sueños o tus talentos conectados con ese trabajo, de igual manera con una relación. Entonces, si es que la relación se rompe o pierdes el trabajo o la parte económica se pierde, estás cancelando completamente lo otro.
100%, te perdiste tú porque lo único que tenías, que sostenías, que construiste, se fue, porque no te construiste tú, no te conociste tú. No te tuviste a ti de alguna manera. Entonces, lo que tuviste afuera se fue y ahí sí nosjo todos, porque ya no tienes, no hay mundo, no hay en qué concentrarse, ¿no es cierto? Entonces, la invitación es a conocerte, controlar, administrar. Y mira, el autoestima llega porque llega. Eso no falla. Obvio que no se da de un día para el otro. Es un proceso largo. De hecho, es un proceso de toda tu vida. Pero esta es la propuesta que yo hago y que hacemos desde el RPI para el amor propio. Y aquí tiene mucho más sentido todos estos términos y este concepto de autoestima, que para mí no tenía yo no entendía nada antes de llegar acá, no tenía sentido para mí. Pero cuando ya me desmenuzan más y me dicen exactamente qué es lo que tengo que salir a hacer, ya es mucho más fácil. Entonces digo, ya, tengo que salir a hacer esto. Hoy, leer un libro. Mañana, buscar un deporte que me gusta. Pasado, saber qué me gusta, qué opino, o sea, conocerme, llevarme a comer. Por ejemplo, hay otra cosa que yo tampoco hacía y era, yo no tenía nada favorito, ni comida favorita, ni color favorito, ni estilo favorito, ni nada favorito. Entonces dije, no puede ser así. Yo quiero tener cosas favoritas porque eso es darle una personalidad a la Andrea. Eso es tener personalidad, ¿no es cierto? A mí me gusta vestirme de negro con blanco, me gusta el estilo rockero, me gusta no me gusta esto, me encantan los helados. Entonces ahí ya voy dándole a este personaje le voy dando una identidad. Y eso ya es chévere, porque eso tiene mi firma y ahí yo digo, ok, ya me encontré, ya tengo un espacio en el mundo.
¿Qué pasa? Es increíble, o sea, es increíble que tengo un millón de preguntas. Que voy a tratar de hacerlas porque sé que estamos ya casi con el tiempo. ¿Qué pasa cuando tienes el autoconocimiento, el autocontrol y hay cambios en tu vida en donde tú mencionaste al comienzo, la Andre no era mamá hace algunos meses, la Andre no tenía estas experiencias que está teniendo ahora? ¿Tu autoestima se pierde? O sea, es un concepto de perder tu autoestima o de romper tu autoestima, o cuando, o sea, ¿qué puede ser un causante de que tu autoestima necesita reforzarse? ¿Los cambios de tu vida en general?
Te van a retar, sin duda te van a retar. Por ejemplo, la Vic a mí ahora me reta. Mi hija de 5 meses, para los que no saben, tengo una nena hermosa que se llama Victoria. Ella está retando mi paciencia. Ella está poniendo a prueba mi poder de controlar mi frustración. Entonces, en estos cambios, yo me siento retada, me siento puesta a prueba. ¿Y qué es lo que hago? Voy a lo que conocí en el manual de Andrea. Por eso esta segunda parte del autoconocimiento es tan importante. En el manual de Andrea, yo estudié en RPI, cuando me certifiqué y cuando hice terapia, cómo manejar mis emociones, que son esta voz en mi cabeza que a veces me invita a explotar o que a veces me invita a ser reactiva en lugar de hacer cosas producto de la reflexión. Entonces uso eso que leí, uso eso que estudié, uso eso que aprendí. Y así yo vuelvo a enfrentarme a la vida con sus nuevos retos y a consolidar esta autoestima. Esta quién soy y a sentirme en el proceso bien haciéndolo. Ojo, que no digo que no me equivoco. En ningún momento de este esquema la propuesta es no te vas a equivocar nunca, o no te equivoques, o no te vas a jalar las cuadras, no. La propuesta es, como dijimos hace un momento, así vires a la derecha y había que ir recto, igual vas a recalcular, está bien, no dejes de moverte, no dejes de intentarlo, no dejes de hacerlo. Pero para poder seguir haciéndolo, así te equivoques, necesitas tener conocimiento, necesitas ir al manual y así vayas a donde vayas, puede ser una terapia psicológica, pero también puede ser un retiro espiritual, pero también puede ser un libro, pero también puede ser un podcast, donde sea que te estés nutriendo, usa eso que estés aprendiendo para enfrentarte a estos nuevos retos que sin duda te ponen a prueba.
¿Cómo sabemos que tenemos una autoestima sana? O sea, ¿cómo a veces decimos, no, es que yo me conozco y yo sé lo que quiero y lo que me gusta y yo me autocontrolo y todo, pero ¿cómo sabes y cómo puedes saber que un ser humano tiene su autoestima sana? ¿Hay una respuesta para eso? No sé.
No hay, como dijimos, no hay una meta, Entonces depende de quién esté escuchando. Tal vez si es que tú estás escuchando y has hecho un trabajo interior propio y dices, no, yo ya he avanzado, pero aún así yo siento que tengo todavía mucho que mejorar y mucho que aprender y por eso no creo que tengo autoestima sana, no necesariamente significa eso. Siempre vas a tener que aprender y siempre vas a tener campo para mejorar. Pero en, como en una relación de pareja, por ejemplo, qué tanto pelean, qué tanto se comunican, qué tanto son compasivos el uno con el otro, qué tanto se conocen, lo mismo es contigo, qué tanto te conoces, cómo está tu diálogo interno, es un diálogo donde hay empatía, hay paciencia, hay compasión por ti, o más bien hay juicio, hay condena y hay culpa. Entonces, si es que hay condena, hay culpa, hay juicio, hay todo el tiempo está como que te encuentras en problemada contigo misma, entonces tal vez ahí hay un trabajo que hacer en esa autoestima. Pero si el diálogo interno se mantiene en un diálogo con características que te ayudan a sobrellevar la vida y que te ayudan y te soportan en lograr lo que quieres lograr y en sentirte en plenitud, entonces esa se podría decir que es una autoestima sana.
Ok, qué interesante, me encantó. Me encantó el tema en general. Qué bueno. Y no, está espectacular. Como les dije, es como que yo hubiera tenido una sesión one-on-one contigo, André, y estoy recapitulando todo eso que aprendí, porque es verdad, de estos temas se hablan durante las sesiones contigo y durante todo lo que tiene que ver con el RPI, pero sí es importante volver a leerlo y esta estructura de la que hablaste es increíble. O sea, suena a que ni siquiera es tan complicado hacerlo, pero es que no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros no sabemos? A mí me han preguntado y te lo he dicho. Tú me preguntaste en una de las sesiones, ¿qué quiere la Belu? Y yo, no sé qué quiero. Es que no sé qué quiero. Y hay veces que hasta ahora me pasa, que no sé qué quiero. Y no hablo solamente de qué quiero comer o qué quisiera hacer o a dónde quisiera viajar o cosas así muy básicas del día a día. En general, a veces no sé si quiero estar en una relación, si no quiero estar en una relación, si quiero mantenerme con los objetivos que tenía hace 2 meses. O sea, hay cosas que estamos en constante cambio, pero es súper importante que nos conozcamos nosotros mismos para de esa manera permitir que otros nos conozcan y en todo sentido, ¿no? Relaciones, trabajo, familia, porque si no sabemos quiénes somos, no sabemos qué queremos y no sabemos qué tenemos. Entonces me pareció espectacular.
Sí, qué bueno, me encanta. Gracias por aceptar este tema como propuesta para nuestro sexto capítulo. Hay mucho que se pueda decir del tema, podríamos aquí quedarnos conversando toda la tarde si se quisiera, pero hay que como concluir. Si tú estás escuchando, quieres saber más sobre este tema, tienes preguntas, escríbenos a las redes sociales, yo en las mías estoy respondiendo todo el tiempo. Amo que me cuestionen sobre este tema porque creo que deberían abrirse más conversaciones al respecto, ¿no? Y no tengas miedo ni temor de hacer preguntas tontas. No existen las preguntas tontas. Más tontas del que no pregunta. Hay un dicho que es así. Y lo digo porque yo pasé por ahí. Yo tenía mucho miedo de hacer preguntas de estos temas que parecen tan básicos, pero que para mí no eran básicos y de hecho eran todo una incógnita. Entonces, pregunta, cuestiona, escríbeme en redes sociales. Si es que no quieres hacerlo así, entonces, por favor, no te quedes donde estás con esas dudas. Ve a un lugar donde puedas solucionarlas. Como te dije, un terapeuta, un podcast, un libro. Hay muchos recursos ahora. Mucha gente dice, no tengo plata para ir la sesión. Ok, hay mucha información en internet, mucha información valiosa y gratuita. De hecho, les puedo recomendar seguir el canal de YouTube de Pilar Sordo, que es una psicóloga chilena que a mí me encanta. Y ella habla mucho del amor propio, mucho de la relación con hijos y la relación con pareja. Entonces ahí ya podemos empezar por eso y aplicar y empezar a mejorar. Súper. ¿Qué tenemos el próximo capítulo? Yo estoy contentísima con el próximo capítulo.
Cuéntanos tú.
Le tenemos a la Cris Paz y Miño y ella nos va a hablar de algo que yo creo que tú eres muy buena y es esta asesoría de imagen.
Yo estoy súper interesada en ese tema.
¿Tú estás súper interesada?
Sí, claro. Sí. Yo sé que tú también. Pero yo estoy
súper interesadísima. A mí me encanta, porque tengo muchas preguntas sobre qué tipo de prendas debo ponerme, cuáles no, los colores, las pieles frías, las pieles cálidas. Sí. Yo digo que tú más bien lo tienes como un poco más resuelto, creo yo. De alguna manera en tu estilo.
Bueno, yo creo que siempre vemos eso en la otra persona, right? Pero acuérdate, yo estoy súper emocionada porque tú y yo somos muy diferentes. La André es súper alta, para los que no saben, y yo soy súper chiquitita, o sea, yo soy súper bajita. Entonces me acuerdo que cuando la André y yo hablábamos...
¿Cuánto mides, Belu? No eres súper bajita.
Mido 5'2", que...
Eso es.
1.56. So, sí, soy súper bajita.
Yo mido 1.70, tampoco soy tan alta.
Ahí está. No, pero son 14 centímetros, o sea, más, es harto. Entonces, yo creo que tiene, estoy súper interesada porque le quiero preguntar. Siempre he escuchado que te dicen, hay prendas que las personas que son bajitas no se pueden poner. Ajá. O para que se te vea mejor la figura o para que te veas más elegante. Yo no uso tacones, por ejemplo, y soy bajita. Entonces, siempre, ajá, estoy como deportiva, que si es que voy a algún lado re deportiva, parece que tuviera 15 años y súper chistoso. Entonces, estoy súper interesada de saber qué ponerme, qué no ponerme, con qué combinarme, qué no combinarme. Entonces, ese capítulo va a estar espectacular. Si tienen preguntas, nos pueden mandar desde ya.
Desde ya, por favor, sí.
Sí. Así que estoy súper contenta de eso.
Bien, sí. La Cris va a estar con nosotros en el próximo capítulo, así que no te lo puedes perder. Ya sabes que nosotros sacamos un capítulo el 15 de cada mes y que puedes seguirnos en redes sociales, @lapausadeoro.podcast en Instagram. Si te gustó este capítulo, compártelo con alguien, evalúalo, por favor, ponle ahí una calificación. Si no te gustó, entonces también escríbenos y dinos qué fue lo que no te gustó. Y eso, nos vemos.
Sí, y estamos también súper abiertos para temas. Yo tengo a alguien que nos mandó una lista de temas que les gustaría escuchar, entre eso y el duelo. Entonces es algo que podemos evaluar para ver cuándo lo podemos hacer. Escríbanos qué quieren escuchar, compartan el podcast. Estamos en Spotify y también en Apple y Google. Y nada, escúchenlo cuando quieran, sale el 15 cada mes, pero se queda ahí todo el tiempo, lo pueden escuchar en el carro, en el gimnasio, si van a caminar ahora que aquí en DC el clima está mucho más rico. Sí. Y André, y gracias.
Y gracias a ti, me encanta esta pausa que tenemos una vez al mes. En el auto es una excelente opción para escuchar este podcast, eso hago yo siempre, escucho en el auto y no me siento tan solita, voy acompañada. Bueno, gente linda, gracias por estar ahí, nos escuchamos el próximo mes. Un besito.
Bye. Gracias por acompañarnos en nuestra pausa.
Si no lo has hecho todavía, suscríbete, síguenos en redes sociales y comparte este episodio.
Te esperamos en nuestra próxima pausa.